Continuamos el mundo del derecho. Santiago Sánchez, profesor titular de Derecho Constitucional, nos va a hablar del Tribunal Constitucional y Jurisdicción Ordinaria. Hace un análisis de las relaciones actuales entre estas dos instancias superiores de nuestra justicia en los ámbitos ordinarios y constitucional.
Muchos de los teóricos constitucionalistas, colegas del que les habla, ejercen el oficio de componedores de conflictos, una profesión muy de moda, amiga de ideas como la disolución de la responsabilidad individual y de la desestructuración del lenguaje jurídico. Para ellos, el enfrentamiento en España entre la jurisdicción ordinaria, representada por el Tribunal Supremo, y la jurisdicción constitucional de nuestro Tribunal Constitucional, no es en realidad tal. Sencillamente no existe. Más bien, estaríamos asistiendo, en particular desde la sentencia del Tribunal Constitucional 7 de 1994, de 17 de enero, a una serie de fricciones y desacuerdos que no debería de calificarse ni tan siquiera de polémica, porque están basados, dicen, en un entendimiento desacertado del papel de un órgano como el Tribunal Constitucional, que es nuevo en nuestra historia jurídico-constitucional. De manera que, si el Tribunal Supremo y el resto de los tribunales ordinarios encargados de la Administración de Justicia percibieran con claridad la función de la justicia constitucional y de su intérprete supremo, y la aceptaran, aquellas diferencias entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción constitucional desaparecerían. Quieren decir, lógicamente, si los tribunales ordinarios y el Tribunal Supremo aceptaran la hegemonía del Tribunal Constitucional. Como puso de manifiesto hace tiempo don Luis Díaz Picazo, relevante civilista que ocupó plaza de magistrado del Tribunal Constitucional, el problema de las diferencias entre el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios surgió a partir del día en que el Tribunal Constitucional consideró que, como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, podía el Tribunal Constitucional examinar la fundamentación de las sentencias judiciales, de las sentencias de los tribunales ordinarios. En un primer momento, la introducción del Tribunal Constitucional en la fiscalización de la fundamentación jurídica de las decisiones se produjo exigiendo sencillamente que no resultara arbitraria o falta de racionalidad. Sin embargo, posteriormente, como señaló Andrés de la Oliva, la fiscalización pareció moverse, se movió de facto, alrededor de otros polos, que son, en concreto, si la motivación existe, si la motivación es suficiente y, finalmente, si la motivación es correcta. Y añadía, siempre existe la posibilidad de decir que el razonamiento del que se discrepa es irrazonable o arbitrario, por lo que resulta obvio que por esta vía la casación estaba servida. Los ámbitos propios de la jurisdicción ordinaria, invadidos por el Tribunal Constitucional, han sido básicamente tres. El de la interpretación y aplicación de las leyes, función eminentemente y exclusivamente atribuida al Poder Judicial. Dos, el de la valoración de las pruebas y establecimiento de los hechos probados por los jueces ordinarios en los procesos de instancia. Y tres, el del sistema de las instancias procesales regulados por las leyes de enjuiciamiento. Repetiré esta idea que estimo básica. Los ámbitos propios de la jurisdicción ordinaria invadidos por el Tribunal Constitucional han sido básicamente tres. En primer lugar, el de la interpretación y aplicación de las leyes, función exclusivamente atribuida al Poder Judicial. En segundo lugar, el de la valoración de las pruebas y establecimiento de los hechos probados por los jueces ordinarios en los procesos de instancia. Y en tercer lugar, el sistema de las instancias procesales regulados por las leyes de enjuiciamiento españolas. El último roce entre Tribunal Constitucional y Tribunales Ordinarios data del 23 de octubre del 2006, fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional número 300, en la que se examinó la impugnación de la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2002, que había reducido el cuantum indemnizatorio concedido al demandante en contra de los criterios declarados por el mismo en la sentencia del Tribunal Constitucional 83/2002, estableciendo una indemnización meramente simbólica que, a juicio del Tribunal Constitucional, vaciaba de contenido y de eficacia los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen, cuya protección se había invocado. El Tribunal Constitucional falló que, al desconocer los criterios contenidos en la propia sentencia del Tribunal Constitucional 83/2002, el Tribunal Supremo había realizado una interpretación que, en vez de reparar aquellos derechos, los de intimidad y propia imagen, los lesionaba de nuevo, y menoscababa así la eficacia jurídica de la situación subjetiva declarada en la sentencia referida. En su virtud, el Tribunal Constitucional procedía a declarar la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo y a proclamar firme la dictada por la sección 18ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de septiembre de 1993. En el único voto particular formulado en aquella ocasión, el magistrado don Pablo Pérez Trems apuntaba, en mi opinión, de manera acertada, que la sentencia del Tribunal Supremo se ajustaba en realidad a los parámetros de constitucionalidad y no se apartaba de los criterios que para fijar la indemnización habían sido establecidos en la sentencia del Tribunal Constitucional 83/2002. No podemos desconocer o dejar de lado que en el origen de esta guerra abierta entre las dos instancias superiores de nuestra justicia en los ámbitos ordinario y constitucional se encuentra, como se ha dicho, el artículo 24 de nuestra Constitución. Y obviamente, y sobre todo, la interpretación que del mismo ha hecho el Tribunal Constitucional, que le ha convertido en un órgano controlador de la actuación de los jueces. Pero ello ha sido posible por la interpretación expansiva que el mismo Tribunal Constitucional ha hecho de sus propias competencias, como lo demuestra que no solo haya invadido las correspondientes al Poder Judicial, sino también las atribuidas al Poder Legislativo. Baste mencionar al respecto las decenas de las denominadas sentencias interpretativas pronunciadas hasta la fecha. Como ya deberíamos saber, dichas sentencias, las interpretativas, son aquellas que, sobre texto del respeto que el Tribunal Constitucional dice tener por la división de poderes y por la labor del legislador, respetan el texto originario de la ley, pero establecen cuál debe ser el contenido normativo del mismo para que no resulte inconstitucional. Recordemos aquí que nada en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ni tampoco en la Constitución, autoriza al Tribunal Constitucional a dictar ese tipo de sentencias que, por implicar una extralimitación de las competencias del Tribunal Constitucional, resultan, a nuestro juicio, materialmente inconstitucionales. Una conclusión cabe al menos extraer de las ideas que hemos vertido previamente en el día de hoy. Y es que en España hemos construido un sistema democrático constitucional en el que, aunque parezca mentira, hemos dotado a una de sus instituciones u órganos de un poder incontrolado, salvo por el carácter rogado de la justicia constitucional. Un poder, el del Tribunal Constitucional, encargado de preservar el sistema constitucional de división de poderes y de vigilar la ecuación entre poder y responsabilidad, que prescribe que debe existir una proporcionalidad entre el poder que se tiene y la responsabilidad que debe ostentarse. Y que, sin embargo, es un órgano que interviene, a mi juicio, en contra de lo que es la esencia de cualquier constitucional. ¿Cómo? Pues interviniendo, invadiendo los poderes judicial y legislativo, sin que, por otra parte, haya forma de exigirle responsabilidad política por sus actuaciones. ¿No es esta una paradoja terrible? Me permito someter esta pregunta a su consideración a sabiendas de que la respuesta final no les va a satisfacer como debiera, porque la cuestión de quién custodia a los encargados de custodiar las normas por las cuales se rige nuestra convivencia nos lleva, en definitiva, a un callejón sin salida. Nada más y muchas gracias.